Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana aquí en Es Radio. Ya saben que nos tienen en el podcast, en cualquiera, en sus móviles, en su iPad, iPod, iPod, iPad, y hay algo, o sea, y hay todo, porque ya no se lleva la cuenta de la cantidad de novedades que hay tecnológicas. Nos pueden seguir por su ordenador, incluso por su ordenata, o sea, en cualquier momento por los podcasts, que es lo que más se sigue, y así se hace en la radio a la carta, si ustedes no quieren madrugar. Error, porque hoy hace un día primaveral y todo el fin de semana va a ser así. Es un día de paseo. En Madrid nos vamos a ir, bueno, por supuesto, cielos despejados, todo muy bonito. 19 grados en Madrid de máxima. 25 grados de máxima total en las capitales canarias. Y el pelotón del Pasmo por fin vienen a apoyar a Teruel, pero bueno, un grupo nutridísimo. Albacete, Burgos, Cuenca, Logroño, Palencia, Soria, Valladolid, naturalmente Teruel. 1-0. Bien, y vamos ya con los titulares del Santander, con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo. Lo comentaba a las 6 de la mañana. Yo creía que había sido un gran error de Ciudadanos hasta ahora. Creía que era un gran error de Ciudadanos poner al primer ministro de Francia, Manuel Valls, al que no ha querido en su partido Emmanuel Macron. Saben ustedes que Valls fue primer ministro con Hollande. Hollande tenía también como ministro a Macron. Primero fue ministro del Interior, Macron me parece que estaba en Economía, y luego fue primer ministro. El éxito de Hollande y su gobierno fue tal que el Partido Socialista pasó de ser el primero de Francia al quinto. Lo cual no está mal, no está nada mal. O sea, prácticamente lo destruyeron. Es verdad que el candidato que ganó las primarias era un merluzo de extrema izquierda, y ha puesto a su extrema izquierda a votar al comunista Mélenchon, que es ese señor que tiene pinta de valenciano, porque es que además viene de Valencia. Aquí se ve que en Francia a los perdedores los eligen en España. Valls en el Partido Socialista y el otro, que es un rebotado comunista también, pues ese de Valencia. Bien, pero hay que rectificar. O sea, Valls no ha sido un error de Ciudadanos. Valls ha sido un acierto del PSC. O sea, Valls no es el candidato de Rivera, Valls es el candidato de Iceta. Y ayer lo demostró. Podían haber fichado a Mercedes Milá, que ya en la tercera edad pues está. Ayer descubrió al gran hermano Sánchez. Y ya oirán ustedes. Realmente a ciertas edades tenemos que protegernos de nosotros mismos. Y si no, alguien cercano tiene que decir, ch, 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 por ahí no, hombre, no te destapes a los 70, ¿no? Y políticamente, hombre, que eres los condes de Montseny, o sea, no, hombre, que es que este quiere cargarse los parlamentos y tal. Pero bueno, en fin, estas son las cosas que suceden cuando se improvisa. El gran hermano Sánchez, con Milá de presentadora y un exnovio de Terelu adjunto, pues dio un recital de estupidez y de mendacidad como en él es habitual. O sea, existe el ego argentino, el ego francés, y luego ya existe Pedro Sánchez, que eso ya no es ego, eso es superego, eso es el ego Jehová, es tremendo. Pero vamos a lo de Cataluña, porque allí, al fin y al cabo, todo lo que se va a decidir en España es, a partir del golpe de Estado en Cataluña, qué respuesta institucional dan los partidos políticos. Porque hasta ahora responder solo el rey y la justicia. El gobierno, entonces en manos, por no decir en pies, de Mariano Rajoy, fue incapaz de hacer nada, pero nada fue nada. Peor que nada, siguió subvencionando y marcó la pauta del no hacer nada, que es lo que quería Iceta, el jefe político de Manuel Valls. Exactamente eso, recordarán ustedes que yo dije desde el principio, porque además me constaba que era así, que el candidato de Soraya y de Mariano en Cataluña era Iceta. No el pobre Albiol, al que maltrataban sistemáticamente. No. Ellos apostaban por una gran victoria de Iceta porque era transversal. Cada vez que oigan la palabra transversal, es como el juego coral en el fútbol, desconfíen. El transversal significa aguachirle. Transversal es que no se sabe muy bien si están en la derecha, en la izquierda, en el centro medio pensionista, en el centro adjunto, en la derecha crocanti, en la izquierda caviar, no se sabe dónde están. Pero están en el poder. Y a partir de ahí le llaman transversal a la falta de criterio, de principios, de decoro y de dignidad. Pero España está sufriendo un golpe de Estado, protagonizado por una banda de separatistas catalanes que usurparon la parte del Estado, que es la Generalidad de Cataluña, y que además cuenta con el apoyo decidido de toda la izquierda en España, es decir, la de Pedro Sánchez, la de Podemos, y hay que suponer que como ahora lo que quiere Valls es ante todo que Ciudadanos pacte con los socialistas, a pesar de lo que dijo Rivera anteayer, bueno, pues hay que suponer que Manuel Valls también se ofrece tal vez como mediador internacional. Faltaba el relator, pues este le puede relatar, así en su español de Doña Croqueta, pues puede relatar algo. Pero la situación es esa, y en las elecciones que vienen, las inmediatas, las de abril, pero también las de mayo, lo que se va a decidir es si la izquierda sigue mandando o si se va al tacho de la basura, porque no hay otra alternativa. Cuando digo la izquierda, me refiero a la Esquerra, que es parte del bloque de poder, los que ayer quemaban neumáticos, los CDR, que no actuaban contra los de los neumáticos, es decir, los golpistas, que aspiran a continuar y mejorar el golpe de Estado, es decir, que van a un esquema de guerra civil prolongada, como el Ulster, pero peor. Digo peor, salvo que España tenga un gobierno digno de esos dos nombres, gobierno y de España, y actúe de una puñetera vez contra el golpismo catalán. Ni un euro, ni un cargo, ni un solo título para seguir atacando a la nación. Y eso es lo que se está dirimiendo en los tribunales y en las urnas. Por eso tiene mucha importancia el discurso político que se haga. Por eso fue tan importante el discurso del rey anteayer, diciendo no hay ninguna supuesta democracia por encima de la ley, no puede haberla. Que es justo lo contrario de lo que dicen, pues naturalmente, los memos de Podemos, los únicos que ayer cargaron contra el rey. ¿Se acuerdan cuando el camarada Pablenín le regalaba Juego de Tronos al rey? O sea, regalarle Juego de Tronos a un Borbón es un acto de analfabetismo, porque claro, la historia de los Borbones, sobre todo Fernando VII, Carlos IV, Isabel II, sobre todo en 1808, bueno, lo de Juego de Tronos es una broma. O sea, la madre de Fernando VII le decía a Napoleón, «Sire, matad a esa víbora que he llevado en mi seno», refiriéndose a su hijo Fernando. Pero es verdad que el hijo Fernando le había dado un golpe de Estado a su padre ya, unos meses antes. Quiero decir que, o sea, hace falta ser analfabeto total. Y luego mira por dónde, Juego de Tronos, resulta que es Podemos. De Tronos y de Tronas. De Tronas también porque fue a aparecer los bebitos de la feliz pareja, de la Evita Perón y del Perón Evito, y aquello se ha descacharrado de una manera monumental. El bebé probeta, claro, como ya hay otros bebés de verdad, pues se ha ido con las abuelas y ahí están. Pero la cuestión de fondo es que, bueno, Podemos ya sabemos que es el partido de Maduro, del asesino de masas de Maduro. Pero el Partido Socialista es el partido que intenta... Esto, claro, la pobre condesa de Montseny, no sé si le quitará el hermano, o sea, Merceditas Milá, doña Mercedes, esto tal vez no lo sepa. Porque yo creo que los millonarios, siempre digo que para ser comunista hay que ser millonario, y si eres millonario conviene ser comunista, pues a la manera de estar a cubierto. Si encima eres aristócrata, no digo noble, que no los hay, aristócrata de Barcelona, entonces con más motivo. Tienes pasta, tienes título, tienes que ser de izquierdas para presumir. Pero tal vez no sepa que los cuatro puntos en respuesta a los 21 de humillación de España que impuso el golpismo, o sea, el polifemo de Estremera, Jonqueras, y el forajido de Waterloo, o sea, Puigdemont, pues fueron respondidos por este gobierno de gran hermano Sánchez con 4 puntos, uno de los cuales era la constitución de una mesa de partidos que evidentemente sustituirían al Parlamento de Cataluña y a las Cortes, al Parlamento Nacional. Es decir, que acababan con la representación democrática tal cual, que es el esquema que la ETA siempre quiso imponer y mató a 1000 personas. Bueno, ni se sabe los que mató, porque hay 300 y pico que ni siquiera se han juzgado, 300 y pico asesinatos que constan. Ese siempre ha sido el esquema de la ETA. España tiene que rendirse, tiene que hacer una mesa de partidos, nada de parlamentos y tal, que luego no nos votan, total, porque matamos a la gente, y un relator internacional para luego ir a la ONU y seguir forrándonos. Ese es el esquema de la ETA que ofreció el gobierno de gran hermano Sánchez a los golpistas. Este año los presupuestos, claro, la Milá no se habrá enterado, porque la pobre ya no se entera, pero los presupuestos fallidos se han negociado en la cárcel. O sea, fue el comunista bolivariano, partidario del régimen genocida, Pablo Iglesias, a la cárcel de Lledoners a negociarlo con Junqueras. O sea, esta es la situación real de España. Entonces, que salga Manuel Valls en estas circunstancias, atacando a Vox, yo creo que todavía está a tiempo Rivera de presentar a Malú, sinceramente. Aunque sea en ausencia total, pues hay mucha gente en Ciudadanos que hará muy bien el trabajo. Que salga Espejo, que lo hace muy bien, y si no, Carrizosa, que es un tipo estupendo, y si no, Jordi Cañas, que es al que yo he hecho en falta en Barcelona, y a Freire Espárrago. No sé si hay tiempo todavía para presentar candidaturas, pero todo menos Valls. O sea, Valls ha sido un error monumental, que va camino de un crimen. Pero, en fin, vamos a contarles lo que pasó y, sobre todo, vamos a recordarle al francés, porque es que es francés. Yo no tengo nada contra los franceses. Todo el mundo sabe que adoro Francia y me paso el verano en Francia, paso la vida leyendo en francés, hago las entrevistas en francés con los... la última con Bernard Rilevy y con Adamo. O sea, me encanta Francia, el francés, la cultura francesa y tal. Ahora bien, los franceses son franceses y siempre han sido muy franceses. Y los españoles somos bastante españoles. Y la verdad, a mí me sorprendería mucho que, salvo en puestos de menudeo, alguien que no ha vivido nunca en España, que no conoce España, que no conoce la historia de Cataluña, viniera a decirnos a nosotros a quién tenemos que votar. Que eso es lo que está haciendo este tío. No sabe de lo que habla. Y va en contra, ya abiertamente, de lo que ha dicho esta misma semana, hace 2 días, en las Cortes, el hombre que en un error estaría ya enamorado y no pensaría bien estas cosas. El amor nos ciega, nos vuelve tontos. Por eso Cupido lleva los ojos tapados y tal y cual. Y eligió a Valls. Error monumental. En fin, luego ya en la tertulia que vienen Pepe García Domínguez y Laura Fábregas, el uno catalán de Lugo, la otra catalana en Madrid, es decir, los catalanes de verdad, la mayoría de los catalanes, o están fuera de Cataluña o van y vienen, porque es que aquello es insufrible. Que yo soy un manicomio. Bueno, es peor que un manicomio, es casi un campo de concentración. Y si le dejaran a los Jordis, como ahora oirán, sería un campo de concentración donde no habría violencia. Pues cámaras de gas, tal vez, palizas, asesinatos, el helicoide, pero violencia, violencia. Hombre, ¿cómo va a haber violencia en Cataluña? Si son todos, si son una raza superior. Véase Torra. Valls, yo creo que también es una raza superior. De ahí la estupidez con que se manifiesta.
Digilosofía es tener la banca digital más útil y funcional para nuestros clientes. Y así nos lo ha reconocido la agencia Acumetrix en su informe del cuarto trimestre de 2018. El Santander ha obtenido la máxima calificación en funcionalidad de banca móvil y de banca online para particulares. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Manuel Valls insiste en su cordón sanitario Vox, tildándole de monstruo. Dice que uno de sus referentes siempre fue Felipe González y aboga porque Rivera y Sánchez reediten su pacto. Unas declaraciones que llegan en medio de los rumores del desembarco de Inés Arrimadas en Madrid. El sábado participará en un acto con Albert Rivera y el domingo viajará a Waterloo para recordar a Puigdemont que la República no existe. Según Libertad Digital, en caso de dar este paso, Lorena Roldán tomaría el relevo en Cataluña y Girauta suena como cabeza de lista por Toledo. Sobre Arrimadas, Villegas niega movimientos, pero Rivera deja la puerta abierta. Les escuchamos junto a Manuel Valls.
No hay nada encima de la mesa. Inés Arrimadas está cumpliendo un papel fundamental para nosotros en Cataluña. La prioridad de Ciudadanos y de la propia Inés Arrimadas es Cataluña.
Para mí la mujer más importante, más preparada y más valiente de la política española, por eso es la portavoz de mi ejecutiva, por eso fue la candidata elegida por los militantes. Y le recuerdo que en Ciudadanos no elijo yo a los candidatos, ni siquiera me elijo a mí mismo. Hay primarias, por eso tengo que respetar el proceso de primarias, que hasta el 9 de marzo no se celebra.
¿Usted piensa que era más fácil hace 40 años que Fraga y Carrillo se hablen que Rivera o Sánchez? Sobre todo que Pedro Sánchez y Albert Rivera ya han pactado hace 3 años con un programa de buen nivel.
Pero vamos a ver, don Emmanuel. ¿Usted ha oído a Rivera? A ver, es que yo creo que como usted tiene un equipo del PSC, es decir, de charnegos renegados y separatistas disimulados, que viven de engañar a los pocos votantes de izquierdas que les van quedando en Cataluña, a lo mejor solo escucha a Iceta o a Mercedes Milá. O a Pedro Sánchez, en cuyo caso no se entera de nada. Pero Albert Rivera, que es el que en mala hora lo trajo a usted de París, y algunos de los que, de una manera cosmopaleta, lo han apoyado, pues tendrán que reconocer que algunos teníamos razón cuando decíamos que este señor estaba muy bien de ministro del Interior en Francia. Esto, vamos a ver, señor Valls y socialistas que le rodean, es lo que dijo Albert Rivera en el Congreso anteayer.
Nunca podremos apoyar a un presidente como usted en la siguiente legislatura. Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted, para que nadie presida un gobierno pactando con los que quieren romper mi país, para que los que han intentado romper nuestra democracia no tengan un chollo de presidente.
¿Qué, Manolito? ¿Qué? ¿Te enteras o no te enteras? ¿O estás en lo de la Nierga y la Milá? Ustedes que pueden dialogar, dialoguen. Con un golpe de Estado delante o una pistola en la cabeza. Dialoguen. Es de verdad, es una cosa. Y además a mí me caía bien. Como ministro del Interior estaba muy bien. Era un tío de estos pequeños echados para adelante, típico español, que cuando había un follón se iba con la policía. Estaba detrás de los escudos ahí. ¡Uy, uy, ale, ale! Era tremendo. Recuerdo una vez, que me parece que era Lyon, que estuvieron a punto de abrirle la cabeza, porque ellos son muy salvajes. Digo, los policías bastante y los manifestantes mucho. Ya los chalecos amarillos. Ahora les da por asaltar tumbas de judíos. O sea, basura. Basura total. Bueno, pero la basura... es el golpe de Estado en Cataluña, que parece que no acaba de entender Manuel Valls. Es muy sencillo de entender. En Cataluña no ha habido un golpe catalán. En Cataluña ha habido y hay un golpe contra el Estado español. Un golpe contra el régimen constitucional español. Un golpe contra la monarquía parlamentaria. Un golpe contra la soberanía nacional española. Tal vez a un extranjero no le parezca importante esto de la soberanía nacional. Pues lo es, lo es. Y si no se entera, lo pagará. Para Iceta no, porque Iceta es la gogó del Llobregat, le da lo mismo una cosa que la otra. Además, es un traidor nato. Y encima no es tonto, que es lo peor. Pues si coges un lerdo, como el Cocomocho, Jonqueras y tal, que eso ya es el Reus, pues sale lo que hay. Iceta es que encima es un listillo. También como la condesa. Por supuesto, muy rico. Es que no falla, ¿eh? O sea, tú coges a un tío de izquierdas, lo ves enseguida. O es rico de familia o se ha hecho rico. Yo no sé qué tiene la izquierda. Es que es como un imán para las fortunas. Pero lo que apareció ayer, en toda claridad, fue, primero, que la Consuelo Madrigal estaría muy bien haciendo magdalenas, porque tiene algo de Carmena de la Fiscalía. Vamos, El otro día luchando por decir Tarrasa en catalán, con lo bien que se dice Tarrasa en español. Y se ha dicho toda la vida. Mira, Tarrasa. O sea, mira qué sencillo, ¿eh? Lo puede entender hasta Valls. Ella no. He dicho Torrosa, Torrasa, decía. Ay, hombre, calla, que eres. Eres el rigor de las desdichas. Pero sobre todo apareció con toda claridad cuando hubo un fiscal, de verdad, enfrente, la estupidez siniestra, la maldad profunda de los Jordis y de toda esta patulea golpista. O sea, escuchar a estos merluzos, después de haber visto lo que hemos visto, es que es hiriente. Y aún andan algunos templando gaitas.
Según les cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, la fiscal Consuelo Madrigal podría sustituir el delito de rebelión penado con entre 10 y 15 años de prisión por el de conspiración para la rebelión, con una pena más baja de 7 años y medio. El martes, a las 9 y media, se retoma el juicio con las declaraciones de Cuixart y Forcadell, lo que podría retrasar la comparecencia de Rajoy como testigo. En la sesión de ayer, Santi Vila, que dimitió un día antes de la declaración de independencia, dice que lo hizo porque lo acordado se torció a cuenta de la presión exterior. Jordi Sánchez decía no ser responsable de la violencia ejercida por los radicales el 1 de octubre y sobre el asedio a la Consejería de Hacienda decía esto. Lo escuchamos junto a Santi Vila.
La letrada declinó la salida porque tenía la percepción de que no era seguro. La percepción.
Intentábamos tensar la cuerda, pero que no se rompiera y buscar la manera de ir encauzando un sentimiento ciudadano que era de realmente cívico, pacífico, reiterado y muy persistente.
Sí, sí, no, sí lo vimos. Dos referéndums ilegales en contra de lo que dijeron el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y antes, previamente, estos machacas del golpe se olvidan de que el día 6 y 7 de septiembre ellos instaron a cargarse toda la legalidad catalana y a promover un referéndum para la proclamación de la República, que es lo que hicieron, 6 y 7 de septiembre. Nada se torció. Estaba perfectamente ordenado en las leyes de desconexión, es decir, de ruptura de España, que votaron ellos en el Parlamento catalán, en contra de toda la oposición, que representa más gente que ellos. Mentirosos redomados. La fuente de Planas son las defensas. Es decir, pueden equivocarse. Es decir, todavía estamos a tiempo de que haga con Consuelo Madrigal, el camarada Vladivostok, o sea, Zaragoza, haga lo mismo que hizo con la prima de Gallardón, Olga Sánchez, alias Valella, que un día se volvió tarumba en el juicio del 11M y empezó a hablar de que si las cabras comen en alto, que si comen en bajo, que si la sal la lamen, o sea, una cosa tal, y entonces ¡brum!, la apartó con ese carácter que tiene Zaragoza y fuera, y se hizo cargo el de la defensa, fue un horror, pero al menos no hicieron el ridículo. O sea, ya rebla, ya flaquea. ¡Qué casualidad! Una fiscala del PP. O sea, una fiscala del PP que empieza ya a cerdear. Y mira qué raro, ¿eh? Pues no se produce nunca. En fin, luego les contaremos lo que pasó en la huelga particular del terrorista, este, el asesino. Condenado por el asesinato de Guaidó, aunque lean la columna de Pepe García Domínguez, es que fueron tres los asesinatos, el de Viola, más caracterizado, asesinatos terroríficos, poniéndoles un explosivo en el pecho y haciéndolos volar, dejando fragmentos en el techo, que así tuvieron que recoger los cadáveres. Y el que fue responsable de todos, según la policía, pero con pruebas, condenado por uno, este es el que convoca la huelga. Este es el que, según Merceditas Milá, luego nos iremos a Gran Hermano Sánchez, es con los que hay que dialogar. Ayer los únicos que dialogaban eran los CDR con sus primos de los mozos, que los mozos decían a la gente que no fueran donde estaban los CDR, es decir, tratando de colaborar con la huelga. Cuando no colaboraban, les abrían la cabeza. Pero, en fin, se lo contamos enseguida.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
34.068.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
12.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Pues ha producido un accidente en la M30 en la zona de O'Donnell. Ha sido cortado el carril izquierdo, el ramal de la calzada exterior lateral, sentido A2 a O'Donnell. Empeoran las retenciones habituales en hora punta en esta zona. Se une al tráfico de los accesos a la capital, en el nudo de Manoteras y en Marqués de Vadillo. Sabemos cómo se circula por el resto del país. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos intensidad circulatoria de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 a su paso por Parla, la 5 en Campamento y la M607 en Colmenar Viejo. Tráfico intenso también en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en Pozuelo y Barrio de la Fortuna, dirección A6. Retenciones en la M50 en Alcorcón y Villaviciosa de Odón hacia la autovía de La Coruña. En Barcelona, complicadas las rondas B10 hacia Nudo Llobregat y B20 sentido Nudo Trinidad, y en el acceso a la ciudad condal por la 2 en San Vicenç dels Horts y por la C58 en San Quirze del Vallès y también a la altura de Ripollet, en este caso en dirección al enlace con la AP7. En Valencia, un accidente en la V21 genera retenciones a la altura de Puig hacia Barcelona. En Granada, un autobús averiado en la 92 a su paso por Villanueva Mesía complica la conducción dirección Almería, y por último dificultades en Sevilla de entrada a la capital valense por la A49 a la altura de Camas y en la ronda S30 en varios tramos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Y vamos a contarles algo de lo que pasó ayer en Barcelona. En Barcelona pasó lo que los mozos quisieron dejar que pasara. Una huelga general, llaman huelga de país. ¿De qué país? Pues si hay por lo menos dos. Eso sin contar la parte islámica, la UMMA, que tienen instalada allí. Casi 800.000 musulmanes viviendo ya en su mundo. Y casando a las niñas por correo con 12 años en Marruecos. O sea, ese país no lo cuenta, pero ahí está, y ahí estará. Pero bueno, convocan el asesino este condenado por asesinato. El asesino de Bultó, de la banda de asesinos que mataron a Viola también, a otro industrial. Asesinos. Estas son las figuras. Este le llaman en TV3 independentista Gran Reserva. Con esto es con lo que dice la condesita de Montseny, que hay que dialogar. No sé, a lo mejor con un violador lo que hace falta, como dice Carmena, es empatizar. Bueno, pero el caso es que la huelga fue un fracaso por la sencilla razón de que la gente no quiere perder dinero. Se siguió algo en el sector público porque lo promovían los que emplean lo público, que son los golpistas, pedecatos, mentecatos y escarranos. O sea, y ayer se quejaban, esto es una cosa fantástica, los que están en el gobierno en Cataluña se quejaban de la actuación de los CDR. No sé si en Barcelona o en Madrid, Silvia.
Juntos por Cataluña pide que se investigue si la actuación ayer de los Mossos fue democrática. Acusa a los agentes de represión y pide dimisiones. Sin embargo, solo 4 personas fueron detenidas y de los 46 heridos durante la huelga, 16 de ellos son agentes. Los radicales no consiguieron paralizar la ciudad, pero sí provocaron numerosos incidentes. Hasta 560 personas llamaron a emergencias. Así defendía su comercio una mujer embarazada.
Ahí termina vuestro derecho, ¿sabes? Vale. A ver,
perfecto.
No,
a ver si vamos a hacer heroínas a esta gente. Pero bueno, lo fundamental. ¿Quién la convoca? La Generalidad y sus CDR. ¿Y quién ahora? Es que es asombroso. O sea, dice que no saben si fue democrática la actuación de los Mozos de Escuadra. Vamos a ver, democráticos pueden ser unas elecciones. La policía está para reprimir a los que no cumplen la ley. O sea, la policía no va y dice, vamos a votar. A ver, le han roto la cabeza a esta señora. Y aquí le han pegado fuego a un comercio. ¿Qué hacemos? Es que ya se han ido. Bueno, pero ¿qué deberíamos haber hecho? Y estos macacos son los que mandan en Cataluña. Porque quiso Mariano Rajoy, recuerden que Soraya Sáenz de la Guillotina, o de la Vanguardia, o de lo que sea, dejó como sucesor y le entregó, como si fuera legítimo, la presidencia de la Generalidad que ostentaba a ella, a Torra, el catanazi, el que dice que los que hablan español hablan de la lengua de las bestias salvajes, que tienen un bache en el ADN. Un tío que no sería ni concejal en una pedanía del Tirol, en ningún pueblo de Europa sería concejal, es presidente de la Generalidad y representante del Estado español en Cataluña, porque lo puso el PP. Dirán, ¿lo votaron los catalanes? No, los catalanes votaron porque el PP de Mariano Rajoy, en lugar de suspender la autonomía de Cataluña, convocó elecciones a toda prisa para salir zumbando. Ese fue el heroico acto, casi tan heroico como su vigorosa defensa de su papel en la moción de censura. Que se fue a tomar copas y dejó un bolso en su sitio. Esa es la realidad. Por supuesto, lo que ha venido después es peor todavía. Pero sin aquello malo no hubiera venido lo peor. Bueno, y ayer hubo uno de estos momentos verdaderamente extraordinarios. O sea, se presentaba ese libro, que saben ustedes que es mentira. El libro de Pedro Sánchez no lo ha escrito Pedro Sánchez. Igual que su tesis tampoco la hizo Pedro Sánchez. Y este libro miente continuamente. Bueno, empieza por atribuirle a una frase mal citada de Fray Luis de León a San Juan de la Cruz. Que esto es como decir que el Quijote escribió... Dice, no, el Quijote no escribió, escribió Cervantes. Bueno, ¿qué más da? Pues el Quijote escribió Cervantes. Y además, luego... No sé, o sea, creo que hay uno, ¿cómo se llama? Galdós, que escribió el romancero. Sí, hombre, no, el romancero es anónimo. Anónimo. Y publica en Planeta. Pero vamos a ver. O sea, aquí se viene por lo menos con la enciclopedia Álvarez, si es posible un bachillerato. Bueno, o sea, en el libro empieza mintiendo. Dice que lo primero que hizo al llegar a la Moncloa fue, digo, voy a cambiar el colchón, porque dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Y yo no quería volverme de la opinión de Rajoy. Vamos a ver, el refrán es para dos que se acuestan, no que se acuestan con el colchón. Lerdo, que eres un lerdo, o sea, o lerda, que eres una lerda. La empresaria Irene Lozano, que nos cuentan que canceló su sociedad cuando le regalaron la marca España, que ha sido el precio del libro. Un milloncito de euros tiene de propina. Pero vamos a ver que es que en el protocolo de los ministerios y de la Moncloa, cuando hay un cambio, se cambian los colchones. Y los Rajoy donaron su colchón. Lo tendrá el padre Ángel o quién sabe. O sea, si es que no había ningún colchón que cambiar, estaba recién cambiado. Todo es falso, todo es mentira. Y eso lo entiende pues prácticamente todo el mundo. Mientras el PP está a punto de cometer el error de mantener a buena parte de los merluzos que nos han llevado a esta situación por su cobardía patológica, que es patológica, la derecha maricomplejines, que es que hay que recordar lo que es. Y Casado se olvida de que llegó para acabar con ellos, no para sucederlos, no para compartir el poder. Pero recordemos que Torra está ahí porque lo puso Soraya, o sea, Mariano. Y que Mariano, antes que dimitir, prefirió que le sucediera Gran Hermano Sánchez. Pero encima ayer apareció Gran Hermano Sánchez con esa cara de bobo que tiene y esos ojos que parecen de cristal. Son como los de Santiago Apóstol, que miran así al infinito. En realidad se miran a sí mismos. El espectáculo de ayer... Este con el que quiere dialogar Manuel Valls fue verdaderamente escalofriante.
Pedro Sánchez hacía de nuevo campaña durante la presentación de su libro y se mostró confiado en que el 28 de abril pinta bien, un rato centrado en lo que él presenciaba desde el público, todo el gobierno y la ejecutiva del partido que, según dice Sánchez en su libro, no tenía democracia hasta su llegada.
Es un libro que yo me debía a mí mismo y que creo que también debía pues, a todos los periodistas que nos han seguido durante estos últimos años, a mí también y a la sociedad española, de contar cómo yo he interpretado las cosas que han pasado y por qué las he hecho.
Bueno, es un libro que ha escrito otra. Igual que la tesis se la escribieron otros. Pero, al final, al político se le conoce por la gente de la que se rodea. O sea, el primer gobierno de... El gobierno de Suárez era gente muy brillante, todos más brillantes que Suárez, pero que tenía la chispa política y la conexión con el rey era Suárez. El gobierno de Calvo Sotelo era meritocrático, porque Leopoldo era un tipo de mérito. El de Felipe González, el primer gobierno, pues era gente brillante. Estaban Boyer, estaba Solchaga, estaban los hermanos Solana, estaba Felipe, que no era tonto, Alfonso era más malo que un dolor, pero gente de nivel, Maraval, gente que venía de Oxford. Y, pero no era socialista, sí, sí, pero es que antiguamente para estar en un gobierno, del tipo que sea, tenías que tener un nivel. Con Aznar la cosa fue todavía más, porque todo el equipo de Aznar era más brillante que él. Menudo gobierno, el primer gobierno Aznar. No hemos tenido otro mejor. Ya con Zapatero empezaron a llegar las Vivianas, las Leires, pues al nivel de su macaco jefe. Ahora que es el bonobo de Maduro. Y claro, Mariano que tuvo alrededor. Mediocridades. Jorge Fernández Díaz. Sus amigos tontos. O sea, un amigo listo tiene, no se le conoce. Y eran los tontos, porque Mariano, ante todo, mediocridades, no se fuera a notar que el mediocre era él. Ya claro, con este estamos batiendo todas las marcas. Pero es tal la estupidez patológica del gran hermano Sánchez, que ha sido reconocido como gran hermano por Mercedes Milá, que no es que esté en Belén con los pastores, está en su condado, el condado, ¿de qué es, Condesa?
De Montseny.
De Montseny, nada menos. De Montseny. Podía ser duquesa del Canigó, pero es condesa del Montseny. Pues el Montseny, ni Seine, ni Rausa, ni nada. Está en Belén con los pastores, como suele decirse. Pero reconoce, se reconocen. Hay un momento en que, paf, se produce esa conexión. Y entra en éxtasis la presentadora de Gran Hermano, a la que Basile echó porque quería cobrar una barbaridad, y dijo, ah, no, no. Yo tiro de Jorge Javier como de costumbre. Anda, vete a Barcelona. Y ahí está. Pero ha sido ver a gran hermano Sánchez y entró en éxtasis.
En el libro lo que hay, por lo menos desde mi punto de vista, es mucha verdad. Mucho... hay un tono que no estamos acostumbrados. Es que el libro precisamente lo que rezuma es verdad, lo que rezuma es compromiso, lo que rezuma es pasión, lo que rezuma es yo quiero hacer esto, quiero transformar, quiero conseguir que la gente que se siente injustamente tratada... Bien. Ustedes llegaron, se empezó el diálogo, así que muchas gracias, presidente. Gracias, y por eso, fundamentalísimamente, he dicho sí, gracias por el diálogo.
Es que dice que lleva 3 años en Barcelona y que le ha hecho en falta el diálogo. Le dan un golpe de Estado y lo que echa en falta es el diálogo. ¿Se acuerdan de Gemma Nierga cuando el asesinato de Lluch? ¡Ustedes que pueden, dialoguen! Son los que cercaron las sedes del PP, que es la forma de diálogo que entiende la izquierda, después del 11M. Bueno, la Nierga hasta encontró marido cercando la sede de Córdoba, o sea que algo tiene aquello. Por cierto, Jorge Javier ya ha anunciado su apoyo a toda la basura que se presenta a las elecciones. Este chico, desde que empezó en el teatro, está regular. Mira que empezaba bien, ¿eh? Un tío con chispa, es de Badalona. Pero claro, el factor charnego pesa mucho. La única manera de defenderte si quieres seguir en la tribu es votar a la izquierda. Así que dice que va a votar a Sánchez, a Carmena y a Errejón. Ya sabemos lo que no hay que votar. Bueno, ustedes ya lo sospechaban, ¿no? En fin, vámonos a la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.